El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
La paz política para Venezuela. El día de hoy vamos a abordar el último encuentro bilateral que se dio entre los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Recordemos que los dos mandatarios han sido quizá los mandatarios que más se han reunido en tan corto plazo. Estamos hablando del quinto encuentro bilateral. Recordemos que también se han dado tres encuentros en espacios multilaterales. Y de hecho, pues hay información sobre una llamada que fue la que dio lugar al restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. Quizás son los presidentes que más han intercambiado información, que más han estado hablando. En algún momento, el embajador Benedetti, cuando estaba a cargo de la embajada en Caracas, dijo que hablaban casi todas las semanas. Hoy, esa dinámica de comunicación se ha venido transformando precisamente por las dificultades que hay en Venezuela, con el cierre democrático, con el crecimiento de las herramientas autoritarias por parte del régimen de Nicolás Maduro, y por el otro lado, por el empantanamiento que está viviendo el proceso de la paz total. Recordemos que en este momento hay una división en el mando del ELN y hay una división en las disidencias de Iván Mordisco que hacen que en este momento la paz total esté un poco enredada. ¿Cuáles fueron los temas de la agenda? No se tienen con claridad. Recordemos que habitualmente se solía entregar una agenda con mucha antelación a los medios de comunicación y a los equipos de información. Esta vez esa agenda no fue entregada y lo único que tenemos es una declaración que se da al final por parte de los presidentes y un comunicado de prensa que aparece desde la cuenta del canciller venezolano, pero no así en la página de internet ni de la Cancillería colombiana ni de la Cancillería venezolana. En ese contexto, en el vuelo de regreso, el presidente Petro, a través de su red social X, hace un pronunciamiento en el cual habla de la paz política para Venezuela y de la paz armada o del desarme para Colombia, sin que tengamos claridad de qué significa eso. El día de hoy vamos a dedicar un poco el programa a qué entendemos por paz política en Venezuela, qué significa, e iniciaría con Chomin Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, un poco para que nos pongas en el contexto de lo que está pasando en Venezuela en estos últimos días, qué ha pasado para que aquellos que se conectan a través de La Silla Vacía, del Espectador, de Un Rosario Radio, pues tengan un contexto de los últimos eventos en materia política que han ocurrido en el hermano país. Chomin.
Hola Ronald, un saludo a todos los miembros de esta mesa de trabajo y a toda nuestra audiencia. Bueno, en Venezuela, digamos, estos días lo que se está dirimiendo de alguna manera es cómo van a ser las elecciones convocadas para el 28 de julio, ¿no? Las elecciones presidenciales. Bueno, todos ya sabemos los antecedentes, por ejemplo, que de las inhabilitaciones políticas que han impedido que María Corina sea candidata, que la persona que ella designó para sustituirla tampoco le permitieron entrar, así como a unos otros políticos tampoco. Y esto ha generado a lo interno de la oposición una gran polémica en torno a qué caminos tomar, ¿no? Lo que sí hay seguridad hasta ahora, hasta este momento, eso podría eventualmente cambiar, es que la oposición venezolana en su conjunto, que es una oposición diversa, como ya lo sabemos, ha apostado por la ruta electoral y ha dicho que van a llegar hasta el final a través de la lucha electoral. Sin embargo, ¿qué caminos se van a tomar para colocar un candidato que pueda finalmente competir? Porque el régimen de Maduro lo que quiere aparentemente es escoger el candidato con el que van a competir desde el gobierno. Ya eso está mucho más difícil porque hay como diversas aproximaciones al tema, ¿no? Entonces, en este momento lo que estamos viendo es cómo se está dirimiendo esa discusión dentro de la oposición. Hay un candidato que ya se inscribió, que es Manuel Rosales, el actual gobernador del Zulia, que en los últimos 5 minutos de plazo que había inscribió su nombre. Él dice que es para guardar, digamos, la tarjeta de su partido, que es Un Nuevo Tiempo, que puede, digamos, competir en estas elecciones, y que estaría dispuesto, si hay un acuerdo unitario, a entregarle, digamos, esa candidatura al candidato que la plataforma unitaria escoja. Sin embargo, él ha recibido también críticas importantes de otros sectores de la oposición que señalan que él podría estar en una cierta connivencia con el régimen de Maduro para ser él el que compite. ¿Por qué el gobierno de Maduro le permitiría a él competir? Bueno, porque es el candidato, es el o precandidato o candidato de la oposición que, digamos, que despierta quizá más rechazo dentro de otros factores de la oposición venezolana. Y lo que está buscando el gobierno venezolano, y lo hemos visto hasta la saciedad, lo que está buscando es dividir a la oposición. En este sentido, digamos, a veces pareciera que lo está logrando. Sin embargo, sabemos que hay conversaciones al interno de la oposición muy fuertes en este momento, que se tienen que dilucidar en los próximos días para resolver este tema de la candidatura. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo también que hay una cierta presión internacional para que el régimen venezolano desarrolle estas elecciones en un clima de competitividad, ¿no? Cosa que hasta ahora, como están planteadas las cosas, no está sucediendo, ¿no? Y en ese sentido es que hemos visto pronunciamientos de varios gobiernos, entre ellos la actividad que ha venido realizando el presidente Petro, ¿no? Que, como bien sabemos, visitó Caracas. Previamente había criticado la inhabilitación de María Corina Machado en estas elecciones, y también nos ha dejado algunas frases muy enigmáticas, como la de la paz política, ¿no? En Venezuela, cosa que no sabemos exactamente qué es, porque digamos que en Venezuela no hay, digamos, un conflicto de carácter armado, ni un conflicto ni siquiera, diría yo, civil. Lo que hay es, pues, un régimen autoritario que se podría calificar de una dictadura, que quiere perpetuarse en el poder y que no está permitiendo que la oposición pueda concurrir a unas elecciones donde está, digamos, donde estaría en juego el seguir en el poder del chavismo-madurismo. Y entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué significa paz política? La verdad es que es un enigma, para mí al menos.
Gracias, Chomin. Voy con la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, una organización que aborda toda la dinámica de derechos humanos en el hermano país. Y precisamente quisiera preguntarle a la profesora Ligia, ¿qué le dice paz política? El presidente Petro se ha hecho, digámoslo así, acreedor a una fama de unos mensajes bastante complejos, encriptados, prácticamente como lo señalaba ya Chomin, pero ¿qué entiende desde las organizaciones defensoras de derechos humanos como esa expresión? ¿Qué significa para ustedes paz política?
Buen día, Ronald, a nuestros compañeros de mesa, a las personas que nos escuchan. Mira, es difícil referirse a qué piensa el movimiento de derechos humanos sobre este término porque creo que es la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Entonces no forma parte de lo que es el lenguaje ordinario. Uno podría que pensar que paz política es lo contrario a conflicto político, ¿no? A confrontación política. Es decir, que por definición a la inversa, el presidente Petro estaría asumiendo que en Venezuela existe una situación de confrontación política, de conflicto político, y si es así, pues creo que no se equivocaría, porque todo lo que ha estado pasando últimamente apunta incluso a una agudización del conflicto político. Lo hemos mencionado varias veces, la cantidad de detenidos desaparecidos del grupo de María Corina Machado, de su grupo de campaña, la detención, desaparición de Rocío San Miguel y de un grupo de cinco familiares de su grupo, Tenemos también la aprobación de la reciente, en primera discusión, del proyecto de ley contra el fascismo, que, como decíamos la semana pasada, es la ley más fascista que ha tenido Venezuela. Y tenemos recientemente también la aprobación del proyecto de ley contra, mejor dicho, sobre para la defensa del Esequibo, que también tiene una serie de artículos que se convierten en cualquier escenario en una cacería de brujas. No sin dejar de mencionar los recientes hallazgos del fiscal que lleva el caso del teniente Ojeda en Santiago de Chile, donde dice que ya está descartada la extorsión, el secuestro extorsivo y otros móvil, posibles móviles, y que queda claro que se trata de un crimen de carácter político. Es decir, hasta ese nivel hemos llegado, con otras dos detenciones de personas, como lo dijo el reporte de Caracol, que fueron uno fue detenido, secuestrado y llevado a Venezuela desde el territorio colombiano por presencia de fuerzas de seguridad y de inteligencia del gobierno de Maduro fuera del país. Lo mismo se ha denunciado en el caso de República Dominicana, en el caso de Ecuador, y pues tenemos el antecedente de Chile y Colombia. Entonces, ciertamente estamos frente a una situación de muy volátil desde un punto de vista político, donde el tema de la negociación o del acuerdo frente a un posible candidato de lo único de la oposición o aceptado por la mayoría, en todo caso, de la oposición, es apenas uno de los 1.000 problemas que tenemos, ya que estamos frente a un régimen que sencillamente está dando muestras muy directas de que no va a aceptar una derrota, de que no va a aceptar un espacio donde ellos no triunfen, y ya Maduro lo había advertido. Maduro dijo que esta la ganaba por las buenas o por las malas, iba por las malas. Entonces creo que el llamado del presidente Petro es muy oportuno, y quisiera aprovechar también para hacer una breve mención al tema de la observación electoral. ¿Cómo se observa en un conflicto? Es decir, casi que uno podría decir, bueno, más que observación electoral vamos a necesitar 6CR, porque tengo un panorama extremadamente conflictivo. Sin embargo, creo que al referirnos a esto, uno puede tener la tentación de decir, bueno, cualquier observación electoral podría ser un aval al gobierno, pero también es importante que no se le deje todo el espacio al gobierno, o sea, que se exijan condiciones de observación donde otros factores independientes, incluido el gobierno del presidente Petro, puedan ir al terreno siempre y cuando se les respeten unas condiciones mínimas. No es que van a ser paseados como suelen hacer ellos a través de lo que llaman las delegaciones de acompañantes electorales, que eso no tiene nada que ver con observación técnica independiente. Sabemos que en este momento está ya también una misión de la Unión Europea explorando las posibilidades de tener realmente una misión de observación independiente. Entonces, creo que no son cosas que hay que descartar a priori, sino que lo que hay es que exigir condiciones. El exigir condiciones pone al gobierno contra la pared y estaría entonces en su terreno la pelota para decidir si van a aceptar condiciones independientes o no. Y eso le daría mayor fuerza a cualquier decisión posterior que adopte cualquier gobierno en cuanto a si realmente se cumplen los requisitos mínimos para estar presente en esa observación o no.
Gracias, profesora Ligia. Y vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien aborda este tema de la paz política, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, Antonio.
Evaluar el planteamiento que hace Gustavo de la paz política para Venezuela pasa por la consideración de cómo debería ser entendida esa paz política de cara al 28 de julio de este año, fecha prevista para las elecciones presidenciales. Una paz política debería estar basada en la participación plena que pueda tener la plataforma unitaria con la candidata que fue escogida, María Corina Machado, para que la representara en estas elecciones el 28 de julio, pero sin embargo hasta la fecha Corina Yoris no se ha podido inscribir. La paz política pasaría frente a las elecciones del 28 de julio a la participación de los 3 millones de jóvenes que en este momento están excluidos de REP y no hay de registro electoral permanente y por lo visto no hay en este momento posibilidad posibilidades, porque los tiempos ya están venciéndose para que se pueda escribir la mayoría de esos 3 millones de venezolanos, de jóvenes venezolanos que están impedidos de ejercer ese derecho al voto. También muy importante la participación de los 4.500.000 venezolanos que están en el exterior, que en su gran mayoría están excluidos del REP, y eso pone en entredicho la posibilidad de alcanzarse una paz política si no se resuelven estos derechos a la participación. Estamos hablando de 4.500.000 exterior más de 3 millones de jóvenes en Venezuela, estamos sumando 7.500.000 personas que estarían excluidas, y si no hay participación democrática, apertura de la participación democrática, nada más circunscribiéndonos a estos dos contingentes, jóvenes y venezolanos en el exterior, difícilmente se puede hablar de la paz política en Venezuela.
Gracias, profesor Antonio. Y vamos con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, con su análisis de las palabras del presidente Gustavo Petro. Profesor Andrés.
Hola, Ronald, buenos días. Un saludo a los compañeros de mesa y a las personas que nos escuchan. El presidente Petro habla de paz armada en Colombia y de paz política en Venezuela. Yo creo que el tema que está de fondo, el trasfondo de esto, es el conflicto armado colombiano y los cambios que ha tenido en su relación con el país vecino. En ese sentido, hay varias cosas para empezar a señalar. Entonces, lo primero es que hacia los 70, hacia la década de los 70, de los 80, muchos colombianos, cientos de miles de colombianos se desplazan hacia Venezuela, pues ven en el país vecino un refugio del conflicto armado colombiano. Esto se recrudece en las siguientes décadas, que son las décadas de auge de la confrontación en Colombia. Es más, a principios del siglo XXI se empieza a hablar de la internacionalización del conflicto armado en Colombia. Entonces, la primera idea es esa, cómo Venezuela se convierte en un refugio para los colombianos desplazados por el conflicto armado. La segunda idea, y aquí hay una variación importante, y es el ascenso del chavismo. Cuando Chávez llega al poder y conforme se consolida la relación que plantea con grupos insurgentes colombianos, puntualmente las FARC y el ELN, es una relación estrecha, distinta a la que se había planteado en las décadas anteriores. Este tipo de situaciones, pues ya lo sabemos, tensan la relación política entre los dos países, pero hay un tercer escenario, y ese tercer escenario, que es muy reciente, es cómo no solo los, o en este tercer escenario se evidencia no solo cómo los grupos armados colombianos tienen una presencia en Venezuela, sino, según información reciente, encontramos que Venezuela pasa de ser una ruta de tránsito del mercado de la cocaína a producir, ¿sí? A producir. Y aquí aparecen, así lo niegue el canciller venezolano Iván Gil, aparecen grupos como el Tren de Aragua, ¿no? Entonces, este es un tercer escenario y es la relación que hay, las correspondencias, supongo yo que a eso hacía referencia el presidente Petro, entre el conflicto armado colombiano y la situación política de Venezuela. Yo quisiera terminar con lo siguiente, una pequeña anotación sobre el fortalecimiento, la apuesta al fortalecimiento de la figura del presidente Petro a nivel regional, ¿no? Que a diferencia de otros líderes, pues va a Venezuela, se encuentra con Maduro. Yo creo que eso tiene parte de explicaciones en la natural relación binacional que existe, por un lado, y por otro, pues insisto en esta pretensión que tiene el presidente Petro consolidar una figura de liderazgo regional, y eso pues lo lleva a elevar apuestas altas, puntualmente con Venezuela. Ya había intentado una asamblea, ¿no?, una reunión en Bogotá de diálogo, digamos casi que paralela a las mesas de México, y ahora pues esta interlocución con una figura tan polémica, una figura tan tan marginal como la del presidente Nicolás Maduro.
Gracias, profesor Andrés. Y vamos a Madrid con Alice López, investigadora adscrita del Observatorio de Venezuela. Y quisiera preguntarle a Alice si esta declaración del presidente Petro ha trascendido, cómo se ve la participación del presidente Petro en la crisis política venezolana.
Buen día, Ronald. Un saludo para todos los que nos acompañan. Desde Europa sí que ha sido noticia. Ha salido en los primeros periódicos y demás. Incluso la semana pasada Zapatero presentaba su libro llamado Crónica de una España que dialoga y comentaba la situación de Colombia y cómo el gobierno colombiano es clave para ayudar en la estabilidad política de Venezuela. Eso sí, teniendo en cuenta que es el principal y el más acercado dentro de una relación estrecha que tiene con Maduro a nivel tanto regional como internacional, y que a pesar de sus comentarios que hace, pues logra tener recursos para seguir moviendo espacios diplomáticos, como lo hemos visto este martes. Incluso con estas nociones tan diferentes que nos pone, como la paz política y la paz militar, que pues es confuso incluso aquí. Y esto se, bueno, acá trataban de explicarlo, decían que Colombia ya ha pasado por un proceso de paz en donde ha logrado que a través del diálogo se llegue pues a un acuerdo, y eso le ha logrado cierto reconocimiento y cosas positivas, incluso un Nobel, pero que a nivel, pues esa paz no se ha consolidado porque sigue teniendo grupos armados a día de hoy con ciertas problemáticas y grupos como el ELN que se niega a día de hoy a dejar las armas aunque haya un proceso. En el caso de Venezuela, pues habla de una paz política, una paz que tiene que encontrarse pues de otra manera, incluso hacía alusión Petro a todos los grupos al margen de la ley y cosas como la criptomoneda que tenía que ser regulada para no encontrarse para fines ilegales. En el caso de Maduro, este decía que sí, que iba a apoyar completamente todo el proceso de paz, porque si hay una construcción de paz en Colombia, en Venezuela se vive la paz, que es algo más allá de algo más político. Y para Petro, pues es que esto es algo muy importante para él, porque él está velando por sus propios intereses, porque primero, él es el mayor interesado en que no haya una crisis migratoria en sus fronteras y que debe buscar pues una solución trabajando con cosas diplomáticas y con prudencia con el gobierno venezolano, no puede romper simplemente esta relación. Y esto, pues retomando incluso lo que decía Zapatero, que ha hecho todo un libro sobre su proceso allí en Venezuela, lleva más de 20 años afianzando la mediación entre el régimen y la oposición allí. Y por último me gustaría hacer un pequeño inciso en otra preocupación que ha salido acá en Europa, ha sido el comentario de Maduro el sábado respecto a instaurar una pena perpetua, incluso de muerte, para todos los delitos de corrupción y de traición, que acá ha sido calificado como algo opresor y que simplemente quiere silenciar y apagar toda la opinión, ya que si hubieran esos casos de investigación, pues no serían imparciales, porque no cuentan con poderes divididos en donde haya una investigación pues imparcial o con diferentes medios. Y esto es lo que aparece en los medios aquí en España.
Gracias, Alice. Y voy con la profesora María Clara Roballo, coordinadora del capítulo migratorio entre el Observatorio de Venezuela, y me gustaría preguntarle por una de las afirmaciones que hacía Alice, si el presidente Petro es consciente o no es consciente de lo que significa este año 2024 y la salida que eventualmente podría tener un número importante de ciudadanos venezolanos. En los tres primeros meses del año han salido 109.069 personas por el tapón del Darién y el 64% de ellos es de origen venezolano, como lo reportamos en el semáforo de la bitácora migratoria que se publicó la semana pasada y que hoy se está compartiendo en un artículo de La Silla Vacía. ¿El presidente Petro está listo para atender un flujo migratorio en el marco de un cierre democrático en Venezuela, profesora María Clara Roballo?
Gracias, Ronald. Un saludo a todos mis compañeros y compañeras de la mesa y a la audiencia. Bueno, esta es una gran pregunta, ya que desde el Observatorio de Venezuela, otros espacios académicos, también de organizaciones civiles, pues se ha visto con preocupación la mirada de este gobierno frente a la migración. pasa a otra reunión más bilateral y parece que el tema migratorio pues no hace parte de esa agenda bilateral y esto pues se suma a una serie de ausencias, de silencios frente a este tema que no dejan de ser altamente preocupantes en un contexto en donde la migración ha venido aumentando y a pesar de que las últimas cifras de migración en Colombia muestran un muy leve, una muy leve disminución, lo que se prevé ante un escenario cada vez más hostil democráticamente, políticamente y por supuesto social y económicamente para Venezuela, es el aumento de esta migración. Creo que es importante que saber, o sería bastante importante saber qué está pensando el Ejecutivo frente al tema migratorio. Por otra parte, en otro escenario vemos al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, hablando con su homóloga en Panamá sobre el tema del Darién, y pues solicitando más recursos de la cooperación internacional, teniendo en cuenta que efectivamente hay allí un cierto anuncio de una posible apertura de un programa de regularización. Sin embargo, si allí todavía hay más preguntas que certezas, incluso la forma en que se ha manejado el lenguaje, ya no hablan del permiso por protección temporal, sino del permiso del PEP, del permiso especial de permanencia, que ya era una medida que había quedado atrás dentro de la política migratoria. O sea, no sería retomar una medida del gobierno pasado, sino más bien una medida ya trasnochada de gobiernos pasados y que efectivamente hoy no está de alguna otra forma entendida por la institucionalidad, por las instituciones que operan ese tipo de documentos que hoy están previstos para la migración venezolana, que hoy se está regularizando, y creo que esa podría ser como un paso atrás o unos pasos atrás frente a lo que se ha venido haciendo en regularización. No obstante, creo que es importante avanzar efectivamente, que el gobierno esté abierto a abrir estos procesos, especialmente con ese enfoque de protección a la niñez, como al parecer está este, pero creo que el escenario todavía es muy confuso. Digamos que esa confusión no es nueva en este gobierno, que ya se acerca a sus primeros 2 años y todavía no hay una política migratoria definida frente a lo que va a suceder. Y bueno, en el escenario que se plantea, el escenario electoral, pues es cada vez más preocupante y hacia allí hay muchas más preguntas, como lo digo, que respuestas.
Gracias, profesora. Quisiera volver con la profesora Ligia Bolívar un poco para preguntarle por esta noticia de la cual nos hacía eco Alice, y es la declaración que dio el fin de semana el presidente Nicolás Maduro respecto a cadena perpetua. Una particularidad en un país donde el sistema judicial está altamente parcializado y donde la semana pasada, como lo vimos, uno de los líderes de la revolución bolivariana fue puesto preso o se formalizó su dinámica de detención, Tarek El Aissami, quien era el hombre que manejaba las dinámicas del poder petrolero y quien es el segundo en tener básicamente un comportamiento corrupto, y el presidente Maduro habla de cadena perpetua a corruptos. ¿Cómo es leído esto, profesora Ligia Bolívar?
Bueno, creo que es una declaración efectista más como para tratar de sentar distancia frente a la corrupción, como si la corrupción no estuviera enraizada precisamente en el gobierno que dirige Maduro, quien en más de una ocasión habló en los términos más positivos, los más favorables de Tarek El Aissami, como también se ha hablado de otros en el pasado. Entonces, claro que tiene un impacto básicamente efectista. Creo que sin duda nadie en Venezuela estaría en favor de la corrupción, pero también es muy difícil que se esté en favor de una cadena perpetua en un país donde no hay justicia ni siquiera para los casos más pequeños. Es decir, tenemos el caso de la jueza Fiuni, que fue procesada hace ya 14 años y sin embargo todavía no le entregan pasaporte, o sea, todavía está cumpliendo medidas cautelares después de haber cumplido la pena y nadie se hace cargo de eso. Tenemos el caso del compadre de Hugo Chávez, Rafael Baduel, que murió en prisión por falta de asistencia médica. Entonces, poner cadena perpetua en un país donde ya existen condiciones judiciales aberrantes sería una aberración más, ¿no? Y no sabemos tampoco si esa podría ser la excusa para abrir la puerta de una reforma constitucional que después se comience, a la que se le comience a meter después otros artículos y otras cosas, ¿no? Entonces, es extremadamente delicado.
Gracias, profesora Ligia. Lamentablemente llegamos al final de esto. No es una frontera, esto es un río. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección de la emisora Mario Castro, y la próxima semana espérenos desde la FILBO, desde la Feria Internacional del Libro, la transmisión que se hará desde el stand de la Universidad del Rosario. A todos y todas, muchas gracias.
En este episodio de la Bitácora Migratoria, María Paula León, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, entrevista a Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, unidad que adelanta iniciativas de apoyo a las políticas migratorias en el continente. La entrevista girará en torno a la integración migratoria como una oportunidad de desarrollo socioeconómico de los territorios, en momentos en que las autoridades locales en Colombia construyen los planes de desarrollo.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Bienvenidos a todos a esta segunda parte de este primer Facebook Live. Felipe, muchas gracias por estar acá y por haber aceptado esta invitación.
No, a ti, María Paula, y un saludo muy especial a todo el equipo de la Fundación Konrad Adenauer y al equipo del Observatorio, a Ronald, María Clara y Francesca.
Bueno, la primera pregunta para ponernos en contexto sería: ¿cuál es el objetivo específico de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y con cuáles actores específicamente trabajan en Colombia?
La Unidad de Migración del BID fue una respuesta del banco a la solicitud de los países dueños del banco, porque esto es un banco público internacional y multilateral, los países de América Latina y otros países como Estados Unidos y países europeos, pero los beneficiarios son los países de América Latina, quien ante la situación migratoria cambiante en la región, sobre todo de flujos intrarregionales y muy en especial de los flujos desde Venezuela, le pidieron al banco crear una unidad especializada que se encargara de poder tener herramientas financieras, es decir, recursos para cooperación, para apoyo, incluso para poner recursos en préstamo, recursos no reembolsables, pero también de conformar un equipo de expertos que pudieran asesorar y apoyar a los gobiernos en estructurar y en organizar la respuesta que pudieran tener ante la migración intrarregional. Con un convencimiento de base que además está demostrado y todo el día lo evidenciamos más en nuestra producción de productos de conocimiento, y es que la migración que se está viendo en América Latina es una buena noticia para los países de la región y los va a beneficiar en el mediano plazo. Y ya se están viendo los resultados en algunos países, sobre todo en procesos de migración más maduros como el que tiene Colombia con respecto a otros países de la región. Colombia, por razones obvias que ustedes ven acá en la bitácora migratoria, tiene la mayor migración en volumen de la migración venezolana, una de las más grandes de toda la región de América Latina, y por ello nuestro portafolio de servicios liderados por nuestro representante en Bogotá, Ramiro López, es variado y amplio, y tenemos trabajo con muchísimas de las entidades. Mencionaré solo algunas, pero trabajamos con el Ministerio del Trabajo y el SENA, trabajamos apoyando al DANE en la producción de cifras migratorias, trabajamos con Migración Colombia, con el Departamento Nacional de Planeación y su Índice y Observatorio de Migración, con el Instituto de Bienestar Familiar, con el Ministerio de Salud, pero también, ya que ese es el tema de esta bitácora en particular, trabajamos con gobiernos locales y tenemos unas tareas muy interesantes en Bogotá, por ejemplo, promoviendo la participación de mujeres migrantes en la rolita del Sistema Público de Transporte, o con Barranquilla en Villa Caracas. Es decir, que nuestra agenda es amplia y variada. Precisamente la próxima semana estaremos allá de misión trabajando con el gobierno nacional y los gobiernos territoriales para seguir ahondando la capacidad de apoyo que tenemos con las autoridades en Colombia.
Teniendo en cuenta esto último que dices y este carácter, digamos, público que mencionas que tiene el banco o el BID, ¿cuáles son los ámbitos que prioriza el BID en sus políticas de apoyo específicamente hacia los gobiernos territoriales en materia migratoria?
Nosotros trabajamos prioritariamente con los gobiernos nacionales, pero también de manera subsidiaria y complementaria con los gobiernos territoriales. Y lo que tenemos es un mandato de los gobernadores, que son los ministros de Hacienda, los jefes de planeación de los países miembros, de trabajar en cuatro tipos de acciones que ayuden a los gobiernos a prepararse para aprovechar el beneficio de la migración. Los temas que tienen que ver con regularización, documentación y protección, por eso esta información que mantiene el observatorio y que lo hacen a través de la bitácora es tan importante para el avance del Estatuto Temporal de Protección. Todos los apoyos para accesos a servicios básicos y a vivienda, temas de agua, subsidios de arrendamiento, accesos a servicios sociales como educación y salud, y el que más estamos desarrollando ahora, que es la promoción de oportunidades económicas. Obviamente esto todo con un criterio transversal de enfoque de género, en la cual todavía hay unas diferencias grandes en las posibilidades de las mujeres migrantes con respecto a los hombres, y unos mecanismos de fortalecimiento institucional en temas de cifras y en temas de datos. Acabamos de llegar de Lima, donde apoyamos unos centros que se llaman los migracentros con otras autoridades. Tenemos un trabajo en Manta, en el Ecuador. Tenemos tareas y operaciones en Montevideo y, como lo digo, por ejemplo, en Bogotá o en Barranquilla. Es decir, que tenemos una agenda amplia que nos permite además traer aprendizajes de unas ciudades para otras. Invitamos, por ejemplo, con el liderazgo del equipo de la Unidad de Migración en Colombia, Francisco Segarra y todo el equipo, a unas personas de Quito a aprender de la experiencia de Bogotá y de cómo desde la ciudad de Bogotá se habían generado unos mecanismos positivos en el proceso de integración de los migrantes. Es decir, tenemos una agenda amplia a nivel regional.
Con esto que nos cuentas, queda como, o sea, es evidente que la gobernanza migratoria ha adquirido cada vez más relevancia, digamos, en Colombia, tanto en el nivel central como a nivel territorial. ¿Cómo pueden construir y fortalecer esa gobernanza migratoria las autoridades departamentales y municipales en sus planes de desarrollo, teniendo en cuenta que pues acaban de comenzar, digamos, un nuevo periodo de gobierno?
Quiero recordar, y excúsenme una anécdota personal, pero estando en el año 2020 desde presidencia, cuando tuve el honor de ser gerente de frontera y ayudar a coordinar estos temas con el Departamento Nacional de Planeación, otros ministerios, la Procuraduría y el apoyo de donantes y agencias de Naciones Unidas como en su momento IEM y Agdivoca, se hizo todo un ejercicio de tratar de motivar la inclusión del tema migratorio en los planes de desarrollo territorial. En ese momento, para que Colombia tenga claro todo lo que ha avanzado en estos últimos 4 años, a pesar de que todavía quedan algunos semáforos en rojo y muchos en amarillo, lo que ha hecho Colombia es un trabajo positivo, estructurado y que se ha mantenido en el tiempo. En ese momento, solo 2 entidades territoriales mencionaban el tema migratorio en sus planes de desarrollo. Hoy, afortunadamente, Colombia cuenta con un sinnúmero de información desde el TNP, incluso del Departamento de Planeación, con el Índice de Integración Multidimensional, el cual el BID apoyó a construir, donde se mide cómo avanza la integración en las entidades territoriales, con las cifras de empleo que tiene el DANE en los temas territoriales, con esfuerzos como el que Somina hablaba de Bogotá, cómo vamos, o Medellín, cómo vamos, con la bitácora migratoria, con el DTM de OIM, es decir, con los reportes de R4B, con lo que hacen colegas como el Banco Mundial. Hoy lo que hay es una inmensa posibilidad de que las entidades territoriales, departamentos y municipios, además liderados por liderazgos tan positivos como el de Asocapitales o la Federación de Departamentos, a entender que es muy importante considerar el tema migratorio en los planes de desarrollo. Y no solo como unos proyectos aparte, que lo que generen es la posibilidad de que se necesiten recursos, sino los migrantes como beneficiarios de algunos de los programas, pero además como generadores reales de los procesos de desarrollo económico a nivel local. Y es por ello que hoy creo que Colombia está mucho mejor posicionado que hace 4 años en términos de información, y estoy seguro que el esfuerzo que hagan ciudades y departamentos en incluir el tema en los planes de desarrollo es vital e importante y se va a reflejar en un mejor desarrollo y en un mejor aprovechamiento del potencial de estas personas en las ciudades de Colombia. Obviamente quedan muchos retos porque esto avance. Uno de ellos es las percepciones y la xenofobia, como lo muestra el semáforo en amarillo. Tenemos un laboratorio de percepciones que hemos construido desde el banco para analizar este tema, que incluso tiene resultados a nivel local, por lo cual nosotros también como banco tenemos herramientas para, sumadas a todas estas que he mencionado, las ciudades, los consejos territoriales y departamentales de planeación puedan incluir el tema en los planes de desarrollo.
¿Te interesa lo que estás escuchando? Búscanos como Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en tu navegador de internet favorito y consulta nuestros reportes, informes y demás publicaciones, así como los datos de contacto y redes sociales.
Dando un poco el énfasis en Colombia y ampliando un poco el panorama ante las diversas dinámicas migratorias que se presentan en el mundo actualmente, ¿cómo aprecias este panorama y sobre todo el de la cooperación internacional hacia el caso de la migración específica de Venezuela, sobre todo en el continente americano, pues en su extensión?
Mira, Paula, yo creo que es importante en las plataformas subregionales en las cuales participamos, como en la Declaración de Los Ángeles, en el proceso de Quito, en el MIRS en Centroamérica, la discusión permanente es cómo atraer más recursos hacia la región de América Latina para apoyar a la región en los temas migratorios. Creo que lo que primero hay que ser muy realistas en considerar que hay otras circunstancias en el mundo, como la circunstancia en Ucrania, como lo que sigue pasando en Siria, como lo que está pasando ahora alrededor de Israel, la Franja de Gaza, que ponen una presión en algunos de los donantes, sobre todo europeos, con unas circunstancias mucho más cercanas a su geografía que lo que puede ser la realidad en América Latina. Y eso simplemente es un fenómeno que es difícil de cambiar y por ello las cifras a temas humanitarios. Ahora, lo que hemos venido trabajando, con parte además de las agencias de Naciones Unidas, pero también con los actores de desarrollo, es a poder transformar parte de la narrativa no solo en una circunstancia de apoyo humanitario, sino de vínculo con temas de desarrollo de mayor y mediano plazo. Y en ese sentido, algunas de estas plataformas, por ejemplo, Arforvía ha fortalecido los mecanismos y los mensajes que haya que dar a los donantes para entender que aquí no solo es un tema de asistencia humanitaria de corto plazo, sino que algunos recursos permitan ser unos facilitadores para las autoridades locales y las autoridades nacionales de empezar a aprovechar y ver los beneficios del potencial de la integración migrante. Los retos migratorios continúan en la región, pero creo que la narrativa debe pasar a una narrativa de apoyo al desarrollo para tratar de explorar otros mecanismos de financiamiento internacional.
Pues muchas gracias por tu participación. Queda claro y es muy evidente en tu intervención como la importancia, digamos, de este tema en los niveles, en los diferentes niveles de gobierno, desde lo más local hasta lo internacional. Entonces, muchas gracias por participar de este primer Facebook Live de la Bitácora.
No, gracias a ustedes y quiero solo recordar que cuando en el 2018 llegué a la tarea en el gobierno de Colombia, que en su momento hice con el primer actor académico que me reuní, fue con el Observatorio de Venezuela. Llevan muchos años haciéndolo y creo que el aporte que hacen desde la academia es importante para todos.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
Sin lugar a duda, la noticia más importante para esta sección hoy, 15 de abril 2024, ha sido la visita de Gustavo Petro a Venezuela, una visita en la cual los mandatarios de Colombia y Venezuela se reunieron y intercambiaron diferentes aspectos. Entre los más resaltantes tenemos el balance de las exportaciones entre los dos países, unas exportaciones que ha venido favoreciendo fundamentalmente a Colombia, que logró exportar durante el año 2023 alrededor de 1.300 millones a Venezuela. En cambio, Venezuela tan solo exportó unos 300 millones de dólares a Colombia. Eso demuestra la debilidad económica que mantiene y productiva que mantiene Venezuela. Por el otro lado, también se hizo especial hincapié a la cooperación energética entre los dos países. Esa cooperación energética estaría fundamentalmente basada en la exportación de energía de Colombia a Venezuela para favorecer el déficit crónico que tienen los estados limítrofes con Colombia, los estados limítrofes venezolanos con Colombia, especialmente Zulia y Táchira. Y por el otro lado, la exportación, se ha planteado la exportación de producción de gas venezolano a Colombia, con todas las dificultades técnicas que se tiene al respecto, porque no están articulados los dos sistemas de gas, tanto el colombiano como el venezolano. Eso también pone un poco cuesta arriba esas declaraciones que se dio después de la reunión entre los dos presidentes. Otro aspecto que ha sido también también muy resaltado es el hecho de que Gustavo Petro insiste en la participación de Ecopetrol en la producción de PDVSA, en la producción de petróleo, y eso que hemos dicho ha venido siendo cuestionado por los ambientalistas en todo el hemisferio, porque un presidente como Gustavo Petro, que como candidato ofreció la transición energética para Colombia, una transición energética que estaría basada en la menor producción de petróleo desde Colombia, no puede posteriormente venir Gustavo Petro diciendo que bueno, que la transición energética se mantiene para Colombia, pero produciendo petróleo en Venezuela. Como digo, eso ha sido muy cuestionado por el ambientalismo latinoamericano. Ahora, sin embargo, lo más polémico ha sido lo que Gustavo Petro llama la paz política, una paz política que llevó a una reunión con Manuel Rosales, pero no se reunió con María Corina Machado, a pesar de que el canciller encargado de Colombia ha tratado de enmendar esa crítica que ha surgido en Venezuela, diciendo que permanentemente están reunidos o en contacto con María Corina Machado. Ahora bien, para llegar a esa paz política, un aspecto fundamental es el derecho de los venezolanos en el exterior, que suma alrededor de 4.500.000 personas que en este momento están excluidas de REP. Una exclusión de REP que ha sido particularmente resaltada, una intención de inscribirse en el REP que ha sido particularmente resaltada por venezolanos en distintos países en Latinoamérica y especialmente en Argentina, donde los venezolanos en Argentina están pidiendo que su incorporación a REP, pidiendo más tiempo, una prórroga para poderse inscribir. Otra noticia que han sido destacadas es la situación del Tren de Aragua, que está marcando la necesidad de colaboración entre las fiscalías chilenas y la fiscalía venezolana con respecto al asesinato de Ojeda. Otra noticia que ha sido fundamental a lo largo de la semana es el arresto de Tarek El Aissami, del exministro Acosta y del empresario Sarmac López. Bien, lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima semana.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosal. Soy Chomil Aceras y hoy tendremos como invitado a Edgar López, periodista venezolano y profesor del posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Me acompañan hoy Ronald Rodríguez. ¿Cómo estás, Ronald?
Buen día, Chomín. Gracias por habernos traído al profesor Edgar y averiguar sobre los temas precisamente ambientales en la zona de frontera y la presencia de los grupos armados.
María Clara Roballo también está con nosotros.
Hola, Chomín. Un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy, el profesor Edgar López.
Y Alejandro Martínez.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Chomín? ¿Cómo está la mesa? ¿Y cómo está nuestro invitado?
Con Edgar López, quien participará en la mesa redonda sobre el tema La naturaleza, la víctima más silenciosa de los conflictos, que tendrá lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, hablaremos sobre la destrucción de los recursos naturales por cuenta de la delincuencia y la ilegalidad, también sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela y la situación de los derechos humanos en el país. El evento al que nos referimos tendrá lugar el viernes 26 a las 9 de la mañana en el auditorio 3 de la Universidad del Externado. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás?
Gracias, Shomin. Gracias, María Clara, Ronald, Alejandro. Un gusto estar con ustedes.
Edgar, para comenzar la entrevista, la frontera colombo-venezolana entra de lleno en tu objeto de estudio e investigación, ¿no? Se trata de un conjunto de regiones donde podemos apreciar el impacto de procesos de degradación ambiental en paralelo con la actividad de grupos armados de todo tipo. ¿Qué diagnóstico haces de la frontera entre Colombia y Venezuela?
Sí, en principio mi aproximación al tema de ambiental, específicamente hacia el sur del país, que es frontera con Colombia, tiene que ver con la creación de una zona especial de desarrollo económico por decreto presidencial, conocida como Arco Minero del Orinoco. Esto ocurrió en 2016 y en 2017, un año después, empezamos a averiguar qué estaba pasando en la zona, digamos, cuál había sido el alcance de un proyecto extractivista faraónico que se estaba desarrollando en esa zona, que es una zona, digamos, del tamaño un poco más grande que el territorio de Cuba. Entonces, digamos, la actividad en minera en esa zona no era nueva, pero con este decreto presidencial se le da un nuevo impulso y se generan unas dinámicas que no eran conocidas. Finalmente empezamos, o rápidamente empezamos a ver cómo dentro de esas dinámicas el crimen organizado y las organizaciones ilegales a ambos lados de la frontera, pero sobre todo las más conocidas procedentes de Colombia, tenían mucho que ver con las nuevas dinámicas de ese proyecto que generaba ese proyecto extractivista. Y finalmente no se terminaba de explotar solamente oro, coltán, diamantes, sino todo tipo de productos, mercancía, se producía cualquier tipo de tráfico, entre ellos el tráfico de drogas, el tráfico de personas, se generaban unas dinámicas de esclavitud moderna muy bestiales, muy brutales, y básicamente eso se ha ido agudizando, esa situación de anomia, de caos, porque en definitiva lo que ha habido es una delegación del territorio o de la autoridad sobre el territorio por parte del Estado venezolano por los grupos que de facto ejercen el poder y controlan todas estas economías ilegales.
Edgar, yo quisiera preguntarte cómo se está midiendo en este momento el impacto de toda esta crisis medioambiental en Venezuela y cuál puede ser también su impacto en la salud pública de estas comunidades que habitan estos territorios que están degradados ambientalmente.
Los procedimientos habituales para la extracción de oro, los procesos de contaminación más conocidos son los que tienen que ver con el mercurio, vía aérea y vía acuática. Sobre todo por la vía acuática se produce una contaminación de las fuentes de agua. Estamos hablando de la Amazonía venezolana, estamos hablando de la zona del país donde están las cuencas hidrográficas más importantes y de donde están los reservorios de agua dulce más importantes del país. Pero la contaminación por agua se produce por la vía de la cadena de alimentación de las especies marinas que terminan en los platos, en las mesas de las personas que, digamos, consumen productos de esas fuentes de agua. Es decir, el mercurio se degrada y se convierte en metilmercurio. Ese metilmercurio es absorbido por el zooplancton. El zooplancton pasa al fitoplancton. Ese fitoplancton es consumido por los peces. Los peces, hay una cadena de consumo. Esos peces llegan de alguna manera. Esos peces y en general especies marinas llegan a la mesa en principio de las personas de esas comunidades. Y por esa vía ya hay estudios que hablan de una presencia de mercurio en sangre mucho más alta de las normales. Y bueno, se ha determinado, la Organización Mundial de la Salud ha determinado, estudiado desde hace muchos años, todas las consecuencias para la salud que genera la contaminación por mercurio. Eso, sin embargo, es una situación que, como bien dices, María Clara, pudiera implicar un problema de salud pública, pero que está como inadvertido, está subestimado incluso por las mismas personas que se dedican a la minería y asumen que ese es el costo de ese modo de vida. Hay los que no participan directamente en la producción minera a pequeña escala, mediana escala o a gran escala, y finalmente quedan enredados en esas cadenas de contaminación que bueno, son como esas víctimas como colaterales de todo este proceso de contaminación. Insisto, no se tiene por parte de las autoridades como un problema de salud pública que hay que atender prioritariamente, tratando de responder concretamente a tu pregunta, María Clara. Pero eso, digamos, los estudios más recientes, hay estudios desde hace 15 años que vienen precisando esto, antes de que se diera este proyecto extractivista de estas magnitudes. Esos estudios se han ido actualizando y sobre todo en los pueblos y comunidades indígenas se ha detectado una presencia de mercurio en sangre realmente importante.
Ahora, profesor, ¿cómo, desde el punto de vista institucional del país, cómo se explica un país que tuvo la mayor cantidad de áreas protegidas y parques nacionales del continente, que fue pionero en la creación del Ministerio del Ambiente en toda Latinoamérica, que, digamos, un país donde en la discusión pública el tema ambiental era fundamental? Quizá podamos recordar cómo durante el gobierno del presidente Caldera hubo una gran discusión pública porque se planteó un tendido eléctrico, el de Imataca, caca. Digamos, habría una pequeña trocha, pero que efectivamente tenía un impacto ambiental, es decir, rompía cadenas de ecosistemas, etcétera, pero era una cosa realmente risible en relación a lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo se explica que el país haya pasado de un nivel, digamos, muy razonable para su nivel de desarrollo en materia ambiental a ser prácticamente una tierra de nadie? Una cosa donde, como bien lo señala usted, no se están midiendo cosas tan elementales como los impactos. Bueno, no se está midiendo ningún impacto ambiental, cosa que por ley tiene que hacerse. Pero además, por otra parte, algo que también se olvida y no se toma en cuenta es cómo hay toda una serie de desarrollos posibles a partir de la diversidad biológica que no están avanzando, que están truncados por esta tierra de nadie, por este despelote inmenso, por esta maraña de corrupción que impide que Venezuela, por ejemplo, desarrolle productos autóctonos como el pato del Amazonas, como el acaí, como tantos productos que podrían ser una bandera en la búsqueda de que el país deje de ser un país minero, petrolero y también se abra a otras fuentes de riqueza.
Sí, la respuesta corta es: se perdieron las instituciones, se desbarataron las instituciones. La referencia a las áreas bajo régimen de administración especial, a la cantidad de parques nacionales, a la creación del Ministerio del Ambiente, y por eso me refiero al tema institucional. Venezuela descolló en el continente, en la subregión, y en la subregión, digamos, anfitriona o portadora del gran pulmón, la Amazonía. Eso, todo el desarrollo institucional para la protección del ambiente y específicamente de la Amazonía, se fue perdiendo en la medida en que se debilitan las instituciones del Estado, sobre todo las que pueden hacer contrapeso al poder de facto y a, digamos, actividades que de por sí son depredadoras. Yo soy de los que piensa de que no hay posibilidad de minería ecológica, pero finalmente lo final del día, lo más grave es que esto es un proyecto promovido por el mismo Estado. Es decir, el Estado, la idea original es de Hugo Chávez en 2011, cuando se empieza a ver el declive de los precios del petróleo y consecuentemente de los ingresos por concepto de venta de petróleo, que es el principal ingreso de Venezuela. Chávez muere, viene la debacle de los precios petroleros, Maduro retoma el proyecto en 2016 y a partir de 2016 se vuelve sobre el extractivismo como, digamos, en una lógica de expoliemos lo que queda. Cualquier cosa que quede, echemos manos de eso porque necesitamos llenar las arcas del país. De hecho, el arco minero del Orinoco es como una franja espejo de la faja petrolífera del Orinoco, donde están las reservas de petróleo y gas más grandes del planeta. Pero volviendo sobre el tema de las instituciones, desde las instituciones venezolanas, desde hace muchos años, décadas, se estaba pensando cómo realmente sembrar el petróleo y cómo tratar que el petróleo sirviera para repensar la industria petrolera en función de energías más limpias y finalmente para ver cómo había una transición energética que nos permitiera estar en paz como venezolanos y venezolanos con la idea de que ese petróleo se debía quedar en el subsuelo, porque el riesgo de la explotación en el contexto de los objetivos de desarrollo y, digamos, toda la discusión sobre el cambio climático y más que el cambio climático, sobre la crisis climática y sobre las emisiones de carbono, digamos, eso nos interpelaba como país, como sociedad. Desde hace décadas se viene pensando en eso, pero en las dos últimas décadas se dejó al lado ese debate en términos institucionales y se van a conferencias internacionales y se suscriben pactos y se hacen declaraciones, pero por otro lado van las ejecutorias depredadoras del ambiente en proyectos faraónicos como este, que además, y es la otra parte de el gran problema, genera unas dinámicas que fortalecen el crimen organizado, no el crimen organizado ajeno al Estado, sino el crimen organizado del cual se puede eventualmente se nutre el Estado.
Profesor, por eso le quería preguntar, por la dinámica de los actores armados de origen colombiano que hacen presencia en esas áreas del territorio venezolano. humano. En Colombia, los grupos armados han tenido un impacto muy fuerte en el medio ambiente por las dinámicas del narcotráfico, por los espacios que han ocupado para la minería ilegal. ¿Cómo ha sido este desarrollo en Venezuela? ¿Ese comportamiento se extendió más allá de la frontera? ¿Cuál ha sido el impacto y la participación de estos grupos de origen colombiano?
La frontera, hay quienes la consideran como el tercer país, ¿no? Que no es ni uno ni otro, sino que tiene una dinámica muy particular, y en esa franja fronteriza no son ni venezolanos ni colombianos, ni venezolanas ni colombianas, sino, digamos, me voy moviendo en una dinámica que imponen otros actores que no son precisamente los estados, ni el estado de Colombia ni el estado de Venezuela. Eso, digamos, también se potencia con la licencia, la permisividad, la laxitud que en los últimos años ha habido en Venezuela para la actuación a sus anchas de las organizaciones armadas ilegales colombianas. Es un proceso que se aumentó significativamente. No es que empezó en los últimos años, pero con esta laxitud, esta permisividad, las FARC, ahora las disidencias de la FARC y el ELN, empezaron a participar con rostro descubierto en las economías que sustentan el modo de ser y las razones de ser de estos grupos colombianos, más allá de 2016 y los acuerdos de paz. Esto es una dinámica que está absolutamente vigente, y fíjense que estamos hablando de que este desarrollo, este proyecto faraónico, extractivista, Arco Minero del Orinoco, justamente se da en 2016. Entonces, a ver, en 2016 y acuerdos de paz, los grupos irregulares tienen otros nichos, otros negocios de este lado de la frontera, y se han hecho trabajos periodísticos y desde los centros de pensamiento, como Inside Crime, por ejemplo, donde se ha verificado por la presencia del ELN no solamente en frontera, en la línea fronteriza con Colombia, sino territorio muy adentro de Venezuela, y bueno, ya en una diversificación de economías ilegales inmensa.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.